Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierro. Gracias a ti que nos escuchas a través de las diferentes plataformas digitales. Te saludo con gran emoción. Terminó una semana bastante emocionante de anuncios, de estrenos y juegos de más. Pero sin lugar a dudas, pues tengo que presentar a mi Padawan que tengo a mi mano derecha. Siempre con sus ruidos extraños en el micrófono. Pero pues aquí está el lobo de cumbres, el señor Rodowulf.
¿Cómo que sonidos extraños al micro? Pues nomás por mis reacciones. ¿O qué oyes que no oigo yo?
Esa puede ser otra. ¿Qué escucho que no escuchas tú? ¿Qué
chan,
escuchas
chan,
que no escuchas? Oye, fíjate que está curioso. Toda esta semana como que se amontonó demasiado. Está raro porque la gente se creó una expectativa del Nintendo Switch entre tantos rumores y que se va a tener esto y lo otro. Pero me recuerdo que hace poco un comentario que me decepcioné el Nintendo Direct, y le pregunto, ¿por qué te decepcionaste? Digo, no hubo los grandes anuncios, pero pues estaba bien, ¿no? Uh-huh. No, es que yo esperaba ya el anuncio del Nintendo Switch 2. Digo, por obvio, por ende, si uno está al pendiente, ¿no?, de las noticias. Estaría raro, ¿no? Cualquiera se puede ver como que la idea. Es imposible que anunciaran una nueva consola a mediados de año. Y sobre todo porque ya vienen festividades, ¿no? O sea, es como pegarte un tiro, ¿no?, en el pie. Dispararte tú mismo. Y ahí es cuando Nintendo le impactaría, ¿no? Entonces, y los rumores a veces alimentan mucho las esperanzas de las personas. A mí no me gusta leer rumores de que cuando hay sitios, ¿no?, de que, esto es lo que sabe del Nintendo Switch 2. Uh-huh. Yo decido no leerlos. Bueno, no sé si tú los lees, pero yo, ¿para qué quiero rumores? ¿Para qué alimentar?
No, igual, fíjate. Sí, o sea, muchas veces pasa que de algunas personas, como dices, me decepcionó el Direct y le preguntas por qué. Es que en los leaks dijeron que, ya completamente fuera de lugar las expectativas que puedas tener ya influenciadas por supuestos leaks. Que muchas veces, lo que buscan esos artículos, pues es nada más que le des clic ahí, ¿no? El engagement ahí en las redes sociales y no viene al caso. O sea, y aparte, si resultaran ciertos, te arruina, yo creo, la experiencia ahí de estar viendo el direct y de sorprenderte. Y al contrario, si no sale algo que venía en el leak, pues te vas a decepcionar de que, esto es todo. No, pues yo no sé qué. Y sí, o sea, no soy muy tampoco de seguirlos. De repente me topo con ellos sin querer, pero yo no los ando buscando así. Déjame ver qué es el leak y qué dice este vato. O sea, no. Si hasta el hecho de que digan esos leakers de que, el próximo semana hay un direct. O sea, eso ya tampoco me lo creo. O sea, pues hay que esperar ya lo oficial, ¿no? Porque si no, luego pasa de que llegue esa semana y no pasó. Entonces, pero la próxima sí. Entonces, pues algún día le vas a atinar, ¿verdad? Pero sí, no tampoco se va a intentar siguiendo ahí los rumores.
Digo, aquí lo hemos dicho, que lo dijimos creo que hace una semana dos semanas, uh-huh, aquí en el podcast, de que efectivamente, en septiembre tiene que haber un Nintendo Direct. ¿Por qué? Porque lo hubo el año pasado.
Sí.
Y lo dijimos, lo más probable es que van a anunciar alguno que otro juego, algún clásico, mostrar a lo mejor más de Luigi's Mansion, a lo mejor más del juego de la princesa, pero nunca creamos una expectativa de una consola más. Es como el gobierno, ¿no? AMLO te dice, ah, es que ya está funcionando, ya vamos a inaugurar la nueva planta, ¿no? O ya estamos, mira, corriendo el tren porque ya está listo. O como Samuel, de que, ah, viene a presionar el botón con el presidente. Porque
y ahí, ya, y ahí viene el agua.
Ya viene el agua y...
Se van a ahogar.
Puro cortino, sí, vamos, la gente empieza que, ah... Digo, que no estoy diciendo que hagan mal su trabajo los gobernantes, sino simplemente crear esa expectativa como que... Sabemos que el AMLO lo hace para acaparar la atención y que todo esté en la 4T, ¿no? Es como, sí, como siempre que le está tirando a Xochitl y que... No, es que Xochitl eso. Pero ya llegó un momento en que Morena... rebasó, ¿no? Lo que estaba diciendo del presidente. No, es que hay que demoler su casa porque es una casa sucia de no sé qué, bla, bla, bla. Y ya cuando el presidente dijo a los días, no, a ver, espérense, tranquilos, por ahí no va el asunto. Espérense, no, ya vio que ya se estaban excediendo. Entonces, y te digo, reitero, no es porque esté diciendo que el gobierno haga mal eso, pero pues como que creas expectativas falsas. Y sí, lo mismo pasó con el Nintendo Direct. Te digo, hay personas que se decepcionan eso y le comenté de una manera amable, uh-huh, mencionando de que, mira, no, era obvio que no iban a anunciar nueva consola porque viene Navidad, anunciaron nueva consola que no va a salir este año. Pues sería pegarle a la producción cuando el año pasado, fue este año, que fue una noticia de que Nintendo iba a aumentar la producción del Nintendo Switch. ¿Por qué? Para elevar las ventas, para sacar ya el último rezago. Yo creo, no lo hacen por los números, pero estaría interesante que Nintendo Switch llegara a alcanzar a PlayStation 2 o a lo mejor rebasar a PlayStation 2 en ventas de unidades. Y aparte porque pues, existe lo que es el año fiscal, ¿no? El año fiscal cierra en abril. Sí. Y pues anunciar una consola pues le impactaría tanto como positivo como negativo. Negativo en cuestión de ventas de su consola actual y positivo, pues a lo mejor puede haber expectativas de que, ah, mira, entonces va a tener esto. Entonces, Nintendo es muy reservado. Nintendo siempre ha sido una compañía que se reserva mucho. Uh-huh. Es súper rara vez que se le liquea algo. Hay personas, sí, que le atinan a lo que van a decir, pues porque traen un seguimiento, no un análisis de que, ah, lo más probable es esto y, ah, mira, sí, le atinó. Es que él sabe información. No, pues simplemente es... cosas que escuchan y tratan, hay personas que lo hacen muy bien, el interpretar los liqueos o un previo, ¿no? De los Nintendo Direct. Y las páginas, realmente hay páginas aquí en México y también en Estados Unidos, ¿no? Ya, esto es todo lo que sabemos sobre el Nintendo Switch 2. Incluso hay canales de YouTube que te manejan eso. Esto es lo que sabemos hasta el día de hoy del Nintendo Switch 2. En base a rumores, en base a...
especulaciones, no sé, sí. Pero sí, entonces, sí.
No está bien, no está correcto. Alimentan, sí. Digo, no les hago el feo, no es como que, nosotros somos el sitio o bueno, el podcast que te dice realmente las cosas como son. No, tampoco no es por ahí, sino simplemente traten de disfrutar las cosas como son. Porque si nos seguimos, por ejemplo, imagínate las expectativas de los Nintendo Directs de PlayStation, porque ajá, pues a fin de cuentas es eso, pues te decepcionarás todos, porque realmente la mayoría... han sido aburridos, la manera en cómo lo manejan. Está más adulto, la verdad es que como que Nintendo lo hace más divertido. Menos, sí. Menos emocionante, aunque se ha traducido del presidente de Nintendo de Japón, que pues, no sabe inglés. En ocasiones sale Doug Bowser, pero lo hacen entretenido. ¿Y qué nos presentan este Nintendo? Diría que la verdad no sobresalió los grandes anuncios. Digo, abrieron con... algo del Splatoon 3 que para mí me da igual, digo, pero es como un nuevo que DLC que estará disponible el próximo año, como que una misión solitaria para cumplir ciertos objetivos, ¿no?
Sí, es la segunda parte del pase de expansión, que el primero, la verdad, ni venía al caso para mi gusto, era como que nada más te ponían el hub del Splatoon anterior, no recuerdo si es del 2 o del 1, pero poquitas cosas más, o sea, no tenía mucho sentido, pero la parte más significativa era este DLC que dices, que es como un modo historia, aunque ya con lo que revelaron, dice que es, me suena como un modo estos, como roguelite, de que te metes a una torre o una serie de cuartos y que se van cambiando cada vez y vas personalizando ahí a cómo quieres... las mejoras de tu personaje, porque dijeron está hecho para que sea rejugable muchas veces, Entonces me sonó a ese tipo de agregados que va quedando bien. O sea, por ejemplo, creo que lo tenía Ghostwire Tokyo metió un modo así. Ya era también más o menos así el juego este de Returnal y otros juegos que han metido este modo, y pues como que es exitoso, ¿no? Porque incentiva que estés ahí jugando y rejugándolo, y que a ver qué tan lejos llegas ahora en tus nuevos intentados. Y bueno, esta segunda parte de la expansión sale en primavera del próximo año.
Tenemos Mario Donkey contra Donkey Kong, un juego que salió originalmente en Game Boy Advance, si no me falla la memoria.
Sí.
Tenemos una nueva versión, más bonita, con más cosas que hacer. Y dices, ok, bueno, pues no, digo, son juegos que pues tengo que reseñarlos, pero pues no es como que me llame. Tenemos otro video más de Prince of Persia The Lost Crown, que sigue sin llamarme la atención. No sé a ti, pero a mí
es sí, fíjate. Que sí, es que se ve como un Metroidvania.
Ese estilo me gusta.
Ándale, a mí sí me gustaban los nuevos que sacaron de GameCube Play 2 y eso, los de Sands of Time, pero eran completamente 3D, y estos juegos, pues este Prince of Persia The Lost Crown se llama, sale el 18 de enero y sí tiene, es más como juego Metroidvania, y entonces por ese lado como que sí me llama la atención un poquito, aunque sí como que con el remake, ¿verdad?, del primero, que fue el que se retrasó y luego indefinidamente ya lo dejaron para después porque no pegó, no le gustó a la gente. Y este pues se ve como un proyecto así menor, ¿no? O sea, recuerda mucho a Metroid Dread, o sea, en cuanto a la cómo se juega y a la vista, al vista así de lado, y que es en 2.5 dimensiones. O sea, jugabilidad en 2D con gráficas 3D. A mí sí se me hace como que puede estar bien, pero pues sí, a ver qué tal sale, porque pues es un juego de Ubisoft, ¿verdad? Y a veces pues sí están bien, pero no siempre les salen muy bien los juegos, sobre todo cuando son así más experimentales, porque sus grandes franquicias, pues sí, ¿no? Son ya, como dicen, cantidad conocida, lo que son los Assassins y todo eso, pero esta propuesta o esta reimaginación de Prince of Persia, pues sí está como que vamos a ver qué tal sale, porque sí, a mucha gente no le ha gustado mucho cómo es la parte visual, aunque el gameplay se ve entretenido, porque pues es como dije Metroidvania y tienes poderes ahí para, creo que, manipular un poquito el tiempo, el típico doble salto y ataques ahí especiales y parries. Entonces se ve interesante, pero pues a ver qué tal sale.
Luego tuvimos, por ejemplo, uno de Horizon Chase 2, juegos de carro, bye. Tuvimos algo de Mario RPG. Ahora, hay algo interesante aquí, porque normalmente está el Nintendo Direct y está el Nintendo Direct de Japón. El Nintendo Direct de Japón, por ahí salieron algunos otros videos, como el de que puedes cambiar la música de la nueva a la vieja, como para que los que jugaron la primera versión, la versión original, recuerdan, que es algo que de hecho tiene Sea of Star, que si impactas o presionas el botón en cierto momento cuando estás haciendo el ataque, le vas a bajar más energía a tu contrincante. Sí. Ahora, algo que le agregaron al Mario RPG es que se va llenando una barra. Bueno, aparte de que si haces bien el golpe y hay más enemigos, le vas a pegar a los demás. Uh-huh. Pero también existe una barra que se va llenando como un especial, y cuando llega al 100%, los personajes que estén en tu party van a hacer un ataque especial. El ataque especial puede variar dependiendo qué personajes tienes en tu party.
Sí, se vio interesante eso del movimiento tripper, el movimiento especial. Y sí, eso de que las combinaciones puede que cambien el ataque, se ve interesante. Otro agregado ahí que se me hizo bien, y me hizo un poco extraño porque como que se contrapone a esto que mencionaste de que cuando haces bien el ataque, así con tiempo, presionas el botón, que le pegues a todos los enemigos. Sí, de por sí el juego original a mí se me hacía que en general estaba fácil más o menos, estaba sencillo. Este movimiento o esta ventaja cuando haces bien la presionada de botón y que le pegues ahora a todos los demás enemigos, se me hace como que lo va a hacer más fácil. No sé si van a rebalancear un poquito la dificultad. Y bueno, la otra parte que comentaba que se contrapone un poco a esto es que dicen que va a tener como revanchas, ¿no? De peleas con los jefes después de que termines el juego. Y se veían ahí unos ataques bien brutales que hacia los enemigos un ataque así último a tu party y a todos los mataba con 9999 y se morían. Y dices, wow, o sea, como que por un lado va a estar interesante ver cómo defenderte contra esto o qué estrategias puedes seguir, pero como que va a parecer que el juego base va a estar más sencillo y luego el postgame es el que va a estar difícil, no sé, o sea, de todas maneras son cambios ahí interesantes que igual y pues hacen que se sienta un poco más nueva o con algunas cositas diferentes que ver, sobre todo si ya lo jugaste antes, ¿no? Se ve interesante todos estos agregados y sí, sí estoy emocionado por volver a checar este juego.
Y yo también, estoy muy emocionado, ya lo quiero tener en mis manos. Hay otro juego, luego nos vamos, por ejemplo, con Princess Peach. Princess Peach Showtime.
Sí.
Un juego que, bueno, pues es de la princesa, tú sabes, ¿no? La inclusión en la actualidad forzada. No se crean. No, nada, porque es el segundo juego que tiene esta niña, o bueno, esta princesa, la princesa. Uh-huh. Pero pues aquí vas a poder hacer pastelera, espadachín y qué más.
Como investigadora, en otra se ve una transformación de maestra de Kung Fu, no sé qué. Visualmente se ve interesante, lo único que sí me pregunto es si no estará muy sencillo, porque pareciera que las transformaciones son específicas de cada nivel, y entonces eso pues a lo mejor le hace que varíe el juego, ¿no? Pero como que se va a sentir todavía muy guiado, ¿no? O sea, nada más hay una solución y vas a tener que estar usando múltiples veces la transformación en ese nivel, así específicamente cuando esté ahí para eso. Pero mínimo se ve como algo un poquito, pues no sé, una propuesta distinta. No es un tal plataformero en sí, las transformaciones se ven interesantes. Y bueno, pues este juego está ya para el marzo 22. Y pues sí, ya es de los juegos ahí más... pues lo último yo creo, ¿no? Que va a andar ya saliendo para Nintendo Switch. O sea, sí, la verdad sí se nota como que ya está cerca o ya muy inminente el anuncio de la nueva sucesora de Switch. Pero de todas maneras, de aquí entonces hay cositas interesantes que probar, como este juego y otros más por ahí.
Oye, luego tuvimos el anuncio de Tomb Raider, la trilogía.
Sí.
Todos nos acordamos de las chichis trianguladas cuadradas de Lara Croft, ¿no?
De Lara
tenemos. Y ahora tenemos remasterizado. Ahora bien, el juego, lo que muestran, es un juego muy viejito que nada más lo pulieron. O sea, creo que el sistema de movimientos, obvio, lo adaptan al control Nintendo Switch o a las consolas que lo van a sacar.
Sí.
Pero se me hace... Ese sí se ve como un juego muy viejo.
Sí, es que, o sea, de hecho en su momento incluso lo jugabas y se sentía como muy tieso, muy... hay que recordar que cuando salió el primer Tomb Raider, todos los controles de PlayStation todavía no tenían la palanca análoga. Era puro digital, entonces eso de que te tenías que alinear... presionando a la izquierda y lo que hacía Lara era rotar, y luego cuando presionabas hacia arriba pues caminaba hacia adelante, entonces era como muy rígido, y aparte se recordaba mucho al Prince of Persia original, de que corrías, ¿no? Y cuando tú presionabas el botón de brincar había como detrás una cuadrícula, así que en el juego se calculaba cuándo es cuando puede Lara brincar. Y entonces brincabas y era así como muy tieso, no había tanta flexibilidad en cuanto a la cámara y que fuera un poco más amigable ahí con el control. Se ve como que sigue conservando mucho eso. Aún así, yo jugué, creo que fue el 1 y el 2. Y no sé, o sea, por lo que haya conocido la gente, a lo mejor de las películas o los juegos más modernos, que son más de acción y más así cinemáticos como los Uncharted. Pero los Tomb Raider originales eran mucho de exploración, de acertijos así de ambientales, de que mueve esta estatua aquí y luego ya que vas a poder crear una plataforma para en el segundo piso brincar y caer sobre ella y todo. Entonces era muy metódico, pero aún así... tenía su encanto de exploración, la música y muchas cosas inesperadas que pasaban en el juego. Y pues bueno, digo, no se puede negar que en su momento pues Lara Croft era como que una propuesta diferente, ya no era una mascota, ¿no? O como Mario o Sonic, que son ahí como que para verse familiares, y sí, toda la publicidad de los juegos de Tomb Raider era más enfocada a adolescentes, y lo que dices, ¿no? De que pues sí mostraban acá a Lara muy, muy sexy, con sus curvas, tan curvas como podían ser en su momento con los polígonos de PlayStation, con los chorcitos y todo, ¿no? Sus atuendos acá más provocadores. Pues no sé, o sea, está interesante, y a mí, incluso a mí que no soy así tan fan de los juegos de Lara Croft, sí he jugado varios, y se me hizo interesante esta propuesta, y como dices, va a salir para otras consolas. De todas maneras, se ve como que nada más le agregaron como que una opción de tener gráficos más actuales, más modernos, pero la jugabilidad se ve muy similar a lo que era. A lo mejor en unos meses o semanas más van a mostrar más detalles, pero pues sí, está interesante. De todas maneras, como curiosidad histórica, ¿no? De estos juegos, y pues van a salir el 14 de febrero para todas las consolas.
Oye, pues bueno, habrá que verlo. Luego tuvimos otro de Detective Pikachu, sí. Pues el detective con voz roncosa. tenemos un juego que nada que ver, Trombone Champ, un juego de música que se ve como un juego de Wii. Sí. Oye, que esa cosa cueste $10
porque está muy barata, de hecho creo que cuesta como $160, o sea, está barata. Como que es un juego de esos de que te hace que se oigan mal las cosas, pero es a propósito, y en general, y como que tiene cierta gracia por eso. Yo no,
está hecho por los practicantes de Nintendo.
yo no descartaría que tenga un poquito éxito ahí a la gente que lo juegue en streams o algo, porque se ve como que para reírse, ¿no? O sea, se ve chistosón. Y pues sí. Bueno, es esto de que el precio no sea tan elevado, pues a lo mejor le va bien con esto. A mí la verdad me dio algo de curiosidad checarlo, pero sí, todavía no me he animado porque han sacado muchas cosas a partir de este direct, que bueno, igual ahorita lo mencionamos. Pero pues sí, se ve como una propuesta chistosona, interesante, y que no está muy cara probarlo.
Luego tuvimos Contra. Oye, ajá, me sorprendió ese.
Sí, hablando de refritos y cosas, como que le meten una manita de gato ahí a las gráficas y traer juegos anteriores. Este juego se llama Contra, Operation Galuga, y es, dijeron, una como reimaginación del primer Contra, y es una colaboración de Konami, obviamente, con WayForward. Y WayForward fueron los que hicieron el Contra 4 para DS, que está muy bien reseñado, y está muy padre ese juego. Y ellos también fueron los creadores de los juegos de Shantae y otros juegos que son de basado en gráficas de pixeles. Entonces sacó un poquito de onda que fuera este look así como más, como decíamos antes, ¿no? Juego de Flash, así como que las gráficas muy como caricaturizadas, pero pues a ver qué tal. Y de hecho, pues lo nuevo, o dicen que tiene nuevas armas, enemigos, supers, y más importante, yo creo que es un cooperativo de 4 personas, y pues va a salir a principios del 2024.
Luego tuvimos esta Unicorn Overload, me llamó la atención. Está curioso cómo se juega.
Sí, porque yo lo vi y dije, esto es un nuego Over Battle. Y veías las escenas y dices, es que esto tiene toda la pinta de Over Battle. Y cuando sale, es un juego de Atlus, dije, sí, por ahí va. Y luego VanillaWare, y tú, ¿eh? Bueno, ellos fueron los que hicieron el juego que se llama Dragon's Crown. Un juego que fue inicialmente Play 2 y se veía muy padre. Y luego tuvo unos remasters ahí para Play 4. Y también hicieron el juego de Muramasa, de Demon Blade o algo así para Wii, que también después tuvieron versiones más HD, y tienen un look muy interesante, así como si fuera de cómic, pero muy estilizado los personajes y todo. Y sí, o sea, el juego en todo se parece mucho a combinación de Ogre Battle y Fire Emblem. Se ve, a mí también me llamó mucho la atención, y bueno, este juego sale el 8 de marzo, y es una nueva propuesta, como mencionamos, de Atlus, y se llama Unicorn Overlord, y ellos lo están posicionando como el renacimiento de los juegos de estrategia RPG. Se ve padre.
Luego, pues obvio, Luigi's Mansion 2, la versión HD. Este juego que originalmente creo que fue el que salió para 3DS,
así
si no me
falla
la memoria.
Sí, sí, ¿verdad? Se llamaba Luigi's Mansion Dark Moon, creo. Y sí, fue para 3DS. Este se me hace un poco raro porque siento como que sale muy tarde. O sea, va a salir, está anunciado para verano del 2024. Es un juego bien, o sea, está sólido, pero de todas maneras como que se me sigue haciendo más interesante la propuesta del primero. Como que era más, un poquito más abierto, aunque más conciso y no tan largo. Pero como que los Luigi's Mansion nuevos, aunque han estado más pulidos y tienen mucho carisma, siento como que están un poco menos enfocados en la exploración y más como en el acertijo y así como que por niveles, ¿no? Muy lineales. Pero de todas maneras, pues es un juego bastante bueno, interesante, y sobre todo si no lo han jugado el de 3DS.
Y ahí como que nos da así algo de que si está para Nintendo Switch, entonces este juego no es para lanzamiento del Nintendo Switch 2, el cual entonces en Nintendo Switch 2 podría salir en mayo el próximo año, podría salir en verano o hasta finales del 2024,
¿eh? Y yo incluso, híjole, me puede a lo mejor hasta arriesgarse que si van a repetir un poquito la estrategia con Switch, a lo mejor para finales del 2024 puede que empiecen a hablar de él. Y para marzo, pero del 2025. Ahorita hace rato que comentaste de que mucha gente esperaba ver en este direct noticias del nuevo Switch. Pues igual cuando fue en su momento el anuncio del Switch original, hay que recordar la situación en la que estaba Nintendo y que era bastante distinta. Que ya tenía creo que 4 años y poquito con Wii U y estaba pero estancadísimo. No había interés así por los jugadores en general por Wii U. Los juegos que salían en la consola eran muy pocos, sobre todo de los third party. Nintendo pues trataba de apoyar ahí los lanzamientos, pero también en ese momento Nintendo tenía el 3DS. Entonces, no, o sea, estaba muy, muy solo todo lo que habían releases. Entonces fue como Nintendo de... ¿Sabes qué? O sea, ya Wii U ya no está vendiendo. Viene la temporada navideña y como quieran no va a levantar esto. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a anunciar ya de una vez el siguiente proyecto, que en su momento era Switch. Y creo que lo anunciaron, de hecho, en septiembre o un poquito después. Pero desde hace como 6-7 años, cuando estaba el Wii U. Entonces la situación era muy diferente. Pero vamos a ver si repiten esta estrategia. Pero sí, o sea, el hecho de que este direct está muy concentrado. Ellos dijeron en juegos que iban a salir en invierno. Este invierno próximo. Pero pues hay que recordar que invierno pues termina en marzo, ¿verdad? Del próximo año. Pero incluso tenemos lanzamientos tardíos como este que acabamos de comentar. De Luigi's Mansion para verano del 2024. Y por ahí hay uno que otro lanzamiento así un poquito tarde. Entonces yo creo que todavía le queda un ratito y sí, como dices, a lo mejor es para finales del 2024 o yo no descartaría incluso inicio del 2025.
Oye, me sorprendió lo del Museo de Nintendo, que va a estar en...
No tengo los detalles de eso, de la ubicación.
Ajá. Ah, bueno, va a estar en Kioto, va a abrir en marzo del próximo año, va a estar ya completado.
Ah, ok.
Va a haber tienda y todo, y podrán ver toda la historia a través de este museo.
Ya,
como sí. Le recordamos a la gente que no sabe, las oficinas de Nintendo están, de hecho, en Kioto, están cerca de la estación de Kioto. Cuando llegas en tren bala, caminando unos 20, 25 minutos, caminando puedes ir a... Las oficinas de Nintendo no puedes entrar, pero te puedes tomar la foto desde afuera.
La foto clásica afuera de las oficinas de Nintendo.
Sí, yo lo hice.
Sí, pues es que si no te dejan entrar, pues he perdido aquí. Que conste que estuve cerca de Nintendo y todo. Sí, fíjate, este Nintendo Museum, me acuerdo hace como unos meses o algo así. Una noticia así bien random, no sé si seguramente recordarás que había en algún museo un Game Boy que sobrevivió a unas bombas de no sé qué guerra.
Claro, ese Game Boy estaba en la tienda de Nintendo en Nueva York.
Ah, ok, sí, salió una noticia hace poco de que lo iban a retirar de ahí, y entonces fue así como que, pues ¿a dónde se lo van a llevar? ¿Por qué? Pues aquí está la respuesta, seguramente va a estar ahí en ese museo de Nintendo del que estamos hablando y que van a abrir ahí en el 2024.
A ver, platícanos de F-099 mientras voy por un bote de agua.
Ok. Bueno, pues, si es que le hicieron caso a los rumores, había por ahí rumores de que iba a regresar algo de F-Zero. Y bueno, pues, así como que con mucho escepticismo, pero sí regresó el F-Zero en forma de un Battle Royale de carreras que se llama F-Zero 99. Y como lo es el Tetris 99 o el Super Mario 35, este juego es un Battle Royale que está nada más para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Y bueno, no sé, yo cuando lo vi en el Direct, como que no me llamó tanto la atención y dije, ay, o sea, F-Zero, y luego como que en esta forma así tan rara, ¿no? Como que nomás para, ¡hey! No nos hemos olvidado de él, vamos a usar la franquicia, esto. Pero este juego anunciaron que estaba disponible inmediatamente después del Direct. Y bueno, pues lo probé, porque pues estaba ahí gratis, les digo, incluido con la suscripción. Y sí se me hizo padre, se me hizo interesante. El juego empieza como que con un modo de entrenamiento, ¿no? Así de que, a ver, échate una vueltecilla nomás. Y se juega como muy el clásico. Y luego, ah, bueno, ahora nomás te vamos a introducir a que ahora vamos a poner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
A otros 10 contrincantes. Y cuidado porque te pueden pegar y te baja la energía y no sé qué. Y luego ya lo pasaste, bueno, ahora te vamos a poner a 25. Y ahora entrenar contra 50, y ahora contra 99. Y yo decía, ya estás listo, y ahora te lanzan ya a jugar en línea con todos. Y se pone muy frenético, muy así de que, híjole, o sea, me ha ido bastante mal en las jugadas que he hecho. Pero está muy entretenido y muy caótico.
Adictivo.
Sí lo he estado probando ahí una que otra vez. Y luego, pues tienen como, según cómo vas jugando, te van dando un desempeño, una recompensa de tickets. Y luego cada media hora, en tiempo real, empieza como que un torneo que dura como 15 minutos, 10-15 minutos. Y juegas todo un torneo completo que son 5 pistas. Ahorita está nada más la pista, creo que se llamaba Night, que son las 5 iniciales. Es, a ver si no me falla la memoria, Mute City, Big Blue, Deathwing, San no sé qué, y el otro, bueno, son las 5 pistas clásicas de la primera copa de del F-Zero. Yo pensé que iba a estar muy limitado a 1 o 2 circuitos, pero se ve que sí están al menos ahorita 5, y yo asumo que después van a poner los demás circuitos. Entonces como que sí tiene muchas cosas el juego, y está un poquito más, pues tiene más contenido del que esperaba. Y de todas maneras, si les gusta o quisieran ver más cosas de F-Zero, yo creo que es una buena oportunidad y una buena señal para Nintendo de, oye, si hay interés en este juego de F-Zero, en la franquicia, en su particularidad de cómo se maneja, en la velocidad, en la música, que es así muy rockera, muy icónica, ¿no? O sea, cuando los tracks de F-Zero y las pistas aparecieron en Mario Kart 8, para mí fue así como, wow, o sea, qué chulada, y que una interpretación más moderna de los de la banda sonora, así con saxofón y todo, o sea, se oía muy padre, muy bien. Entonces yo creo que, pues, si les interesa o quisieran ver Bars de F-Zero, pues es una buena oportunidad para checarlo y que se den cuenta Nintendo, ¿no?, de ello, por el interés en este juego.
Era para que Nintendo dijera que ya dejen de molestar con F-Zero, mira, les voy a dar este ya.
Sí, te digo, yo pensé cuando lo vi en el Direct que era muy muy puntual, dije, hay 1 o 2 pistas y luego va el Royal. Dije, no, qué guapo, dije, a ver, lo voy a probar. Y me sorprendió. Igual, pues los invito a que lo chequen también. Si ya tienen la suscripción, no les cuesta mucho y a lo mejor se divierten un rato como yo.
Antes de cerrarlo en Nintendo Direct, ¿qué juego? Ya todas las pistas de Mario, el Deluxe va a tener versión física para aquellos que quieran tener todo en un solo cartucho. Está uno de WarioWare. No, a mí esos juegos me dan flojera, la neta.
Sí, tampoco, yo no soy muy fan. Hubo ahí anuncios de varios Amiibo que la verdad ya me perdí. Que entre ellos Sora y una nueva versión ahí de Zelda y no sé qué del Tears of the Kingdom.
Sora, está Link y Ganondorf y no hay mío de Xenoblade Chronicles 3.
Ah, sí, cierto, sí. Sí, pero como que fue muy rápido y luego estos dos en esta fecha y estos dos en esta otra. Y yo, no sé, se me hizo raro que dedicaran tiempo ahí en el directo a esos lanzamientos. Y como que están ya muy tarde, ¿no? De sus respectivos juegos, pero bueno, ahí está para quien los quiera. Y pues sí, hubo por ahí varios demos a partir de este direct, que es lo que comentaba, entre ellos el F-Zero, pues que estaba disponible para todos, pero había un demo del juego este que se llama Dave the Diver. Es un juego muy peculiar que tuvo muy buenas reseñas en PC, ya salió en PC desde hace un ratito, pero empieza así como que eres un buzo y pues que tienes un restaurante de sushi, y lo que haces en el día es, o en la mañana, es ir a capturar los peces y todo, para luego después servirlos en tu restaurante. Pero tengo entendido que tiene una historia bastante peculiar el juego, y sobre todo que cada vez se va abriendo más, ¿no? Porque empieza luego como un simulador de un restaurante. Después andas interactuando con gente del pueblo, como si fuera estos juegos de la granja, ¿no? Que vas ahí resolviendo problemas sociales ahí con los habitantes del pueblo y todo, y como que se va abriendo, expandiendo la aventura, y tiene muchos modos de juego. Y bueno, hay un demo gratis ahorita, y este juego sale el 26 de octubre. Si les gustan ahí las cosas pues originales, y creo que de hecho tiene un look así muy de pixeles y que está muy bien, o sea, es buena oportunidad checarlo ese. También, así de la nada, y ni siquiera estaba en el direct, Memo, no sé si viste que hubo un demo de juego este nuevo de Dragon Quest Monsters, y también que tiene, o sea, el progreso que hagas en el demo se puede transferir al juego final. Lo tuitearon por ahí afuera, es de Square Enix, afuera del direct. Y también, bueno, no es exactamente relacionado con el direct, pero hace unas semanas antes salió también un demo del nuevo Star Ocean de Second Story. ¿Qué dice? Algo así, pero el que tiene look así como en 3D y 2D HD, hay un demo también ahorita, entonces para que lo chequen si les interesa este juego. Y bueno, pues ya más o menos fueron todos los anuncios, pero cerraron el direct con el
Paper Mario.
El 64. Paper Mario, no, el de GameCube.
Es cierto, de GameCube.
Sí, es el juego que se llama The Thousand Year Door, que casi todo el mundo tenemos considerado este juego como el mejor Paper Mario, y que a partir de entonces ya como que no fueron de la misma calidad, o le cambiaron el enfoque, porque este juego era un RPG tal cual. Ya los demás se enfocaban más de que en lo plataformero, o le quitaban elementos RPG, y estaban muy ya enfocados en ciertos como gimmicks, como el de los stickers o las calcomanías del de 3DS, que se llamaba Sticker Star, o el de Wii U, que era de estar pintando ciertas cosas del mundo, o este último que se llama el Origami King, ¿verdad? El de Switch, que era basado en una rueda que rotabas el escenario y no sé qué. Pero bueno, este juego de Thousand Year Door tiene gráficas mejoradas, y pues es el release de GameCube. Está muy padre, está muy entretenido, y yo creo que el combo este de Super Mario RPG y con este nuevo lanzamiento de Paper Mario Thousand Year Door es también, si les interesa que más juegos RPG de Mario, así puro RPG, yo creo que es un buen indicador si hay interés en estos dos juegos, porque tienen, ahora sí que son muy RPG, ¿verdad? O sea, no tienen más cosas como los que mencioné ahorita de Mario, que ya bajaron los elementos RPG por considerarse más complejos. Y bueno, también en su momento se decía que el enfoque se iba a ir por otro lado, porque todas los elementos RPG de la serie de Mario iban a estar en los juegos de Mario & Luigi, que estaban en Advance, en 10, en 3DS, pero el estudio que hacía estos juegos ya no existe. Entonces es muy probable que a lo mejor Nintendo diga, oye, pues si hay interés por ver más aventuras RPG de Mario, y ya como no la tenemos la saga de Mario & Luigi, pues a lo mejor regresen a Paper Mario más enfocado en RPG, o por qué no una secuela de Super Mario RPG, ¿no?
Va a estar chido. Vamos a ver en qué termina, como tú dices, traer más este tipo de juegos. Me agrada la idea, definitivamente. No soy muy fan de los Paper Mario, créeme, pero pues bueno, ya tuvimos pues Mario RPG anunciado. Bueno, pues este se va a tardar un rato, ¿no? ¿Cuándo pusieron fecha? No,
nada más próximo año. Dice 2024 nada más.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Se va a tardar un rato.
Sí, sí, yo creo que sí se va a tardar un ratito. Y es lo que comentaba, ¿no? De que a lo mejor, o sea, tenemos el juego de Luigi's Mansion para verano del 2024. Este Paper Mario no tiene fecha más que del próximo año. Entonces, quién sabe para cuándo vaya a ser. Pero sí, a lo mejor pone ya o empuja más tarde la nueva consola sucesora de Nintendo Switch.
Oye, pues ya me puse a descargar todos los demos, ¿eh?
Sí, también tengo ahí varios.
Ya me descargué el de Dave, porque sí me llamó la atención. El del vato que hace sushi,
sí,
definitivamente me llamó la atención. Ese, el de Dragon Quest Monster. Ajá. Y estoy bajando el Star Ocean de Second Story R.
Ándale, Second Story R. Sí, y otro que bajé y que estoy jugando es el del Gunbrella. Es como un juego también así de pixel art. Y la cosa principal es que eres un personaje que trae como una paraguas o sombrilla que también es pistola. Está muy padre el gameplay y muy retador. Y está muy, 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 muy bien el look del juego. Está padre y está bastante larguito, ¿eh? El demo ya llevo, yo creo que más de una hora y cacho, a lo mejor hasta dos, y todavía sigue. Se ve padre ese juego también, por si quieren checarlo, ya está disponible. ¿Cómo también
se llama?
Gunbrella, o sea, como Umbrella, pero Gun al principio. Gunbrella, okay. Ajá. Está cura también.
No, superar es el inicio del State of Play de esta semana.
¿Qué demonios fue eso?
O sea, es que imagínense, empieza el evento de PlayStation que dijo, Nintendo anuncias o Nintendo Direct. Ah, no, también PlayStation, para que vean que uno queda atrás. Y empieza con un juego de what the fuck. Está bien, hay juegos raros que me gustan, créanme. Hay juegos raros que me gustan, que de repente digo, ah, mira, déjame jugarlo y me gusta, hay otros que no. Pero en este caso, y luego el nombre, Baby Steps, Pasitos de Bebé, me recordó este... no sé si así se llamaba era de ¿Qué tal Bob? Una película, ustedes no se van a acordar, pero búsquenla, es con Richard Dreyfuss y Bill Murray, y era de un escritor, que es Richard Dreyfuss, que tiene un libro que se llama Baby Steps, pasos de bebé para poder superar tus miedos, ¿no? Todo lo que traes, y ese libro lo empieza a leer Bill Murray es el que sale como Peter en Los Cazafantasmas. Y pues él se empieza a interactuar, ¿no?, con la familia, y Richard Dreyfuss al final se vuelve loco. Entonces, cuando veo este, el de Baby Steps, y veo que como que va caminando medio raro, dije, esto es de VR.
Ajá.
Esto es VR. O sea, para que se mueva así como deforme, que... Es más, hay juegos raros como el de la cabra. ¿Cómo se llamaba?
Ah, el Goat Simulator, sí.
Está chido, el primero, creo que hubo segunda parte, pero al menos...
Un chorro de partes, sí.
Me reí mucho y todo el rollo. Entonces yo sentí que iba por ahí y luego, PlayStation VR 2. Y de que, what the fuck. O sea, ¿cómo arrancas tu PlayStation? O sea, la neta es como que, no sé, es una estrategia, ¿no? Para llamar atención. Luego sale una entrevista, ¿no? Una señorita de sobrepeso, por no decir que estaba gorda, nada, no se crea. Platicando, ¿no? La idea, ¿no? Es que este juego y que el juego indie y que nosotros nos preocupamos por las personas. Preocúpate por tu peso, culera. No, no te creas. Bueno, miren. Total, pues ya.
Bueno, ese juego nada más Si no me equivoco, y pero más por aclarar, no es VR, ¿eh? O sea, el segmento que siguió ese juego era enfocado en VR 2, pero el primer juego no es VR, o sea, o no exclusivamente de VR. Pero sí, estaba muy raro, muy extraño, y yo creo que le dedicaron más tiempo del que hubiera esperado para un juego tan extraño y tan incómodo. O sea, empieza el mono así como en un mameluco para dormir en el lodo. Y sí, como que en un monólogo interno dices, ¿qué es esto, güey? Todo. De hecho, cuando lo vi después de que se transmitió, porque estaba ocupado en otras cosas, y vi el chat que aparece en YouTube, y todo mundo de que, what the fuck, y what is this shit, y que, o sea, toda la gente de que, ¿qué es esto, Sony? ¿Qué estás haciendo? Pero sí fue muy extraño empezar con este juego, y luego como hice el segmento de VR 2, que yo personalmente no me interesa, y le adelanté casi a todo. Dije, ¿qué es esto? Y fueron como 3-4 jueguillos. Y bueno, si quieres continúa ahí con lo que viste.
Anuncian Roblox, no nos interesa. Pues aquellos que les gusta su Minecraft, ¿no? Mejorado. Ghostbusters, un juego nuevo totalmente para VR. Resident Evil 4, también para el VR 2, no nos interesa. Y no es que digamos que el Resident Evil 4 sea malo, no, al contrario, es muy bueno el juego. Uh-huh. A mí no me gusta la personal, pero es un gran juego. Y el remaster está muy chido. Viene DLC del Resident Evil 4 y pues bueno, su modo VR. Luego tenemos un nuevo avance de Avatar Frontiers of Pandora, que miren, a mí lo personal me llama la atención porque se ve muy colorido, se ve muy visual y todo. Sí. Pero fuera de la historia, de por sí yo me aventé vi la segunda película. Yo vi la primera y me gustó en su momento. Luego vi esta segunda que digo, no es mala, el problema es que todo lo que sucede, o el guión, o el diálogo, o la historia, son cosas que ya hemos visto en otras películas, con algunos cambios, pero ya lo hemos visto. Entonces me sorprendió más lo visual que la historia de Avatar 2. Y pues el juego, pues voy a lo mismo, me sorprende cómo se ve visualmente, todo bien bonito y bla, 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 y yara, yara, y ya.
Sí.
Tenemos Ghost Runner 2, y luego nuevos colores de PlayStation 5 y de controles... Hell Drivers 2, yo en algún momento jugué el 1, otro video más de Spider-Man 2, donde te dicen que la Manhattan está enorme y vas a tener chorrientos mil millones de trajes de Spider-Man, muchas cosas que hacer, y pues, y no es porque le haga el feo a Spider-Man, se ve increíble y lo quiero jugar, o sea, sí. Si el primero me gustó, si estoy ahorita Mega Man, estaré también brincando de emoción, pero la neta es como que, bueno, ya es el próximo mes, ya, dude, dejan ponerme tantas cosas.
Sí.
Tenemos Tale of Arise, Beyond the Dawn.
Sí, ese fue muy sorprendente porque creo que tiene más de 2 años que salió el juego.
¿Y es una expansión, no?
Sí, y en repetidas ocasiones los desarrolladores decían que no iba a haber DLC y que no sé qué. Y la gente, ¿por qué? Pues si estaba chido y que no sé qué. Y así de la nada, ok, sí hay DLC. Más de 2 años después de que salió el juego y sin previo aviso ni indicación de que iba a salir. ¿Quién sabe quién vaya a regresar ahorita? Porque sí, o sea, hasta necesitar, ¿cómo se llama? Como un tutorial o recordar la historia o deja todos los cómo se controlaba, porque pasó mucho tiempo del juego original.
Y luego, de los creadores de Genshin Impact, te vendo miles de calzones y ropa interior y tomas de tus monas chinas todo el tiempo, pues viene el juego Honkai Star Rail. Pues sí. Digo, probablemente se van a enojar conmigo, van a decir, Memo, no, es un gran juego, ese es GOTY. Sí, está bueno. Tenemos From Stars. ¿Qué te puedes decir de ese juego? Dios mío. Olvídalo. Si no, es una mezcla entre Fortnite y Splatoon. No sé qué quieren con ese juego, pero bueno. Y pues finalizamos con Final Fantasy VII Rebirth. Que saldrá el próximo 24 de febrero del 2024. Un juego pues muy esperado por la fanaticada. A los que les gustó el Final Fantasy VII Remake, lo estaban esperando. Se ve muy precioso, se ve bonito, visual. El gameplay es la misma mierda. Y la deformación de la historia es la misma mierda. Claro, a mí no personal no me gusta. Reconozco que el juego es bueno. El remake fue bueno. Pero bueno, hasta ahí no fue la gran cosa. Hay limitaciones que todavía tienen. O sea, quieres como que modernizarlo para nuevas generaciones, pero tienes con ciertas limitaciones. aspectos gráficos en alguna parte que están muy deplorables contra aspectos visuales increíbles. O sea, como de repente veías un NPC que muy apenas se le notaba la cara o se le veía fea, y luego y los pones a platicar con tu personaje principal, se ve todo horrible. O sea, no hay un balance, ¿no? Y la limitación es de que, pues, no es mundo abierto, es lineal totalmente, te vas de aquí, e historias que ni vienen al caso del juego, y aparte, pues, el cambio estratégico de cómo te voy a contar el juego y qué es lo que va a suceder, y hago lo que quiera con este juego. Gracias, señor, el que está detrás de este juego, que no me acuerdo su nombre, pero pues es el mismo que está detrás del The 16. Kingdom Hearts. Pues de todo ese desmadre. Entonces viene, sí. Pues... Sí. Hagan lo que quieran, ya no me importa. Pero bueno, lo vamos a jugar de todas maneras. Haremos su reseña. Y así fue como se acabó este gran evento. Increíble. No sé cómo escribirlo de PlayStation. Y bueno, dejemos todo eso atrás. Ya que lleguen los juegos, no tarda en salir el nuevo juego de las aventuras de Dai. Y luego viene FIFA. Pero tenemos en nuestras manos Mortal Kombat 1, el cual sale el próximo 19 de septiembre. Pero pues como siempre, papá o tío Warner nos dio la oportunidad de jugarlo previamente y hacer una reseña. Les platico un poquito de Mortal Kombat 1. Como ustedes saben, pues resetea el universo totalmente. Desde que, ¿saben qué? Vamos a aplicar lo que hace DC Comics y Marvel en sus universos. De que no, ya hicimos tanta regazón. Vamos a rebootearlo, reiniciarlo y vamos a hacerlo de todas maneras, como queramos. ¿Qué es lo que pasa con Mortal Kombat 1? Para empezar, de cajón, visualmente está increíble. Se ve impresionante este juego, la parte de los cinemas, las expresiones, los escenarios, los movimientos. Señores, neta, la versión de Nintendo Switch, evítenla. Sí, la versión pasada de Nintendo Switch me llamó la atención, lo jugué, se ve muy bien. O sea, se ve muy bien para ser Nintendo Switch, pero sí. Esta fue, no te pases de lanza, está hecha de las patas, cambios horribles, las caras se ven muy... No, todo. O sea, sí está muy mala la versión de Nintendo Switch. Yo creo que ni con un parche se arregla esa cosa. No, qué horrible cosa. Pero en las consolas de nueva generación, o sea, PlayStation o Xbox, se ve impresionante el juego. La historia, el problema aquí del juego, la historia está muy bien, tenemos Raiden, es un humano... Ahora Liu Kang es el dios del fuego, no dios del trueno. Y pues obvio que tienen que encontrar el campeón defensor de la tierra para los del otro mundo, ¿no? El otro universo. Pues sí, el otro mundo. Y pues bueno, de ahí se empieza a desarrollar la historia. Como siempre, Shang Tsung ahí metiendo sus. Pues haciendo chanchullas. Y va trabajando, ¿no? Son diferentes capítulos, está muy bien. Es el modo de historia que trae. El otro modo es invasión. Es un modo de historia. De cierta manera estratégico, porque es como si fuera un board game, un juego de mesa, donde te vas moviendo, entrando a peleas, ¿no? Está trazada una línea para diferentes caminos en diferentes escenarios, y pues para avanzar tienes que pelear o hacer ciertas cosas. Incluso también entra lo de Test Your Might, también entra ahí en este famoso tablero. Está padre porque vas a los escenarios y los ves de otra perspectiva, puedes girar la cámara, ves muchas cosas que te gustaría interactuarlas. Y bueno, y de ahí está el de las torres, ¿no? Las famosas torres, ese estado desde entregas anteriores, donde demuestras que eres el mejor y pues tiene un desenlace. Y ya, son todos los modos de juego que trae. Creo que tiene menos modos de juego que el pasado. Creo que hicieron una buena narrativa con la historia. Tiene un buen balance, el modo online está increíble, el verso también. Obvio que otro aspecto negativo es la moneda interna de Mortal Kombat, donde tendrías que hacer muchas cosas para ir obteniendo todo lo extra, ¿no? Trajes, la mascarita, el chonguito, el condoncito, todo lo que le quieras poner a tu personaje es a través de la moneda de Mortal Kombat, que pues sí vas a tener que pelear y cumplir ciertos objetivos. Fuera de eso, es un gran juego, neta. Y pues bueno, algo adicional, que puedes pelear con un personaje, no pelear, sino que tienes el apoyo de un personaje secundario que puedes presionar el R1 en algún momento para crear un combo o defenderte, ¿no? A veces también tienes el como un counter, donde que si presionas el botón en cierto momento, puedes parar el ataque de tu contrincante o él lo puede hacer también contigo. También pues hay ciertos hay nuevos movimientos por ejemplo en la historia del juego empiezas con un Raiden humano y como vas avanzando, pues ya se vuelve ese Raiden. Empieza a complicarse la historia, no quiero adentrarme mucho, eso te lo digo porque sucede casi al principio, pero conforme avanza se va poniendo interesante y dices, wow, o sea, está bien. O sea, realmente hicieron buen trabajo, pero siento que tiene menos cosas que la versión pasada. Siento que no podría superar el juego pasado. Creo que visualmente sí, pero no sé, me sigo quedando con el Mortal Kombat pasado, Rodolfo.
Yo pues todavía no lo he jugado, pero estaba ahí puesto ya con la preorden. Se oye chido, se oye padre, y esto sí de que reiniciaran la historia, como dices, como que ya se complicaba mucho, ¿no? Muchos no personajes y este no sé qué, y lo traicionaba y las alianzas y no sé.
Sí,
ya fue así como que, ¿sabes qué?
Daniel PRI, luego Vicente Fox, y Xochitl, que... y luego Claudio X, y pues sí, había muy. Ah, reseté en el universo de México, ¿no?
Sí, ándale, eso sí estaría bien resetearlo. Pero sí, en el contexto de Mortal Kombat se me hace interesante que tomaran esa decisión y ya, ¿sabes qué? Vamos a regresar a los personajes así más centrales y enfocarnos nuevamente en poquitos personajes, en la historia ya un poco más enfocada, aunque sea volverlo a contar, pero desde otra nueva perspectiva con otros nuevos personajes. Se me hace interesante a mí. Pues hay, no sé, se me hace un poco raro esta práctica que están haciendo ahora, sobre todo con... Pues ya pasó con este juego, ¿no? Con Starfield, con el Harry Potter y otros, de que pagas por jugar unos días antes del lanzamiento.
Sí.
No sé, está curioso. Es que todavía me faltan... Creo que es el lanzamiento oficial es el martes, ¿no?
Es el 19 de septiembre, es el lanzamiento oficial.
Sí, entonces un par de días... Ajá.
Híjoles, pagar ese extra, como dices tú, no sé, yo no lo haría, la neta.
Sí,
no.
Y está raro porque muchas veces lo juntan con el pase de temporada y que dices, ok, por ahí suena como que bien, pero a la vez también, o sea, no tienes el juego todavía, no sabes cómo va a estar como para comprometerte así de lleno y por adelantado para comprar un pase de temporada de un juego que no sabes cómo está el juego base, y con jugarlo, por jugarlo días antes también, como que, no sé, está muy raro, pero pues bueno, estas prácticas que hacen por sacar un poco más de dinero, ¿no? Y bueno, pues ya dirá el público, la gente, los consumidores, si les gusta esto, porque ya lo han hecho varias compañías, y pues lo van a seguir haciendo si siguen teniendo éxito. Pero bueno, independientemente, el juego tiene buena pinta y sí, se ve padre. También hay una polémica ahí leve que tuvimos ahí en una publicación de Fuera del Control, ¿no? De que el skin este de Jean-Claude Van Damme, ¿no? Para Johnny Cage, que no se parece nada. Y estaban diciendo, no, sí, pero es que no es de Jean-Claude Van Damme, sino del personaje que hace en la película de Bloodsport, creo, con... No recuerdo una de las películas que tiene. Y yo, ok, pero entonces es un skin del personaje ese, ¿no? De Jean-Claude Van Damme. No sé, siempre se me hizo raro esta como asociación que querían tener del personaje de Johnny Cage con Jean-Claude Van Damme cuando él no quiso, no aceptó. Y ahorita como que, ay, por fin vamos a lograr que esté Jean-Claude Van Damme en el juego, pero es un skin de un personaje que hizo en una película, no de él. No sé, está raro. ¿No te tocó oportunidad de verlo?
¿En
el juego? ¿Sí? ¿Y se sí. parece o...?
No.
¿No? No. Yo ni me acuerdo, o sea, me acuerdo mucho como de su atuendo, ¿no? Los chorcillos así, pegados negros con detalles rojos así en la orilla del short. Y como que una pañoleta o no sé qué, un cinto que traía. Pero de ahí en adelante no me acuerdo más de ese personaje. Y lo veo en Mortal Kombat y dice, pues ¿este quién es? O sea, como que es demasiado retro. Esa película creo que es del 80 y algo. O sea.
Sí, ya, tiene su rato.
Sí. Y si imagínate, uno no lo ubica tan pronto, ¿qué van a decir las nuevas generaciones? De ¿eso qué es? ¿De quién es? ¿Jean-Claude? ¿Quién? Ah, el que sale la de Expendables. Oye, ¿ni va a salir ya o sí? Ni me acuerdo.
La ¿Sale nueva. Este año la cuarta, sí?
Sí, sí, pero ¿no sale él ya? No, ¿verdad?
No.
No, no, porque no salía de villano en una, ¿verdad?
Sí, creo que fue la pasada o en la segunda, no me acuerdo muy bien.
Sí. Bueno, sí, pero bueno, ya fui por otro lado, pero sí, ya en unos días Mortal Kombat y luego, como dices, después, unas semanitas después, el juego de Dai, que siempre se me hace bien raro el nombre. The Adventure of Dai Infinity Strash o algo así. Está, sí. Está bien raro el nombre, pues a ver qué tal sale.
Hay que esperarlo.
Sí.
Pues yo creo que fue todo, señores, esta semana. Les digo, estuvo así, pues...
Bien cargadita.
Sí, cargada entre anuncios y todo esto. Veremos qué nos depara esta semana, en qué termina. Recuerden que pueden seguir las redes sociales de arroba fuera del control en todas partes. Hoy estuvo, creo que es domingo de bajón. ha sido unos últimos días de trabajo. Es que le me metí una friega los últimos días, que ya la verdad estoy cansado. Preparamos un documental muy bonito de las Tortugas Ninja que está en mi canal YouTube de Memo Viajero. Lo pueden ir a ver, ya está liberado. Yo creo que se libera, yo creo que para la tarde, de este lunes se libera. Es muy bonito documental. Le metimos muchas, muchas horas de trabajo. Y pues este va a ser el comienzo de varios documentales que queremos hacer, no solamente pues de personajes de cómics, sino también de videojuegos, películas y algunos personajes icónicos dentro de la industria. Veremos qué vamos a ir haciendo, pero pues esta es una serie de documentales que vamos a estar haciendo por un año, es un proyecto de un año. Esperemos durar y pues yo creo que ya, Rodo.
Vamos a llegarle, que estuvo bien cargadito el programa y hasta me cansé, oye.
Yo también, ya, hace hambre, vámonos, hambre. Quiero comer como Gordon Tobogán.
Déjate ir.
Me voy a dejar como Gordon. Pero bueno, señores, Rodowulf en todas las redes sociales, arroba Memo Hierbas en todas partes, ya se las saben. Los queremos mucho, éxito, le mandamos saludos a Megaman, que ahorita se encuentra en, creo que fue a Chiapas, porque fue a conseguir un café que él estaba buscando y pues tenía que ir a hacerlo personalmente. No sabemos por qué, si está metido en alguna bronca, pero bueno, esperemos que Mega esté de regreso pronto afuera del control, ya que ya hizo un sindicato. Entonces, pues bueno, señores, les agradecemos como siempre, este fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.